Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio dedicado para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Les damos la bienvenida a esta emisión más, invitándolos a que nos acompañen durante esta hora. Antes de comenzar, agradecemos a las personas que hacen posible que este espacio esté al aire. A Ele Macías Vargas, en la subdirección regional de esta emisora, y al frente de este micrófono saluda Antonio Díaz. Decirles que hoy tenemos un invitado que... bueno, ya lleva un tiempo que ha estado involucrado en actividades artísticas de diversos tipos. Vamos a platicar ahora sobre un poco de pintura, dibujo, literatura y bueno, los temas que vayan surgiendo. Y decirles que también la programación musical que nos estará acompañando durante este programa, pues ha sido elegida por él. Le damos la bienvenida a César Solís Hernández.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Y pues sí, es un gusto de nuevo estar en estos micrófonos. Se hace una adicción el venir a radio. Uno no se conforma con un programita, siempre quiere más y más y más y más. Y pues aquí estoy, a la orden.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Recordarles también a ustedes, radioescuchas, que pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias a los teléfonos de Radio Universidad, el 382-5031 y 382-6532. Bueno, César, sabemos que tú has experimentado ya en la incursión en algunas manifestaciones artísticas, pero antes de que nos comiences a contar cuáles son ellas, nos gustaría que nos comentaras cuál fue tu primer contacto con el arte.
Bueno, pues creo que el de todas las personas que nos dedicamos o que tratamos de involucrarnos un poquito en estas actividades artísticas, como por ejemplo la pintura, no sé, el dibujo, la escultura, lo primero que tomamos en cuenta es desde nuestra infancia, ¿no? Todo lo que nos llama la atención. A mí, por ejemplo, de niño me impactaban los colores. Yo decía, ¿de dónde vienen? ¿Cómo es que se forman? ¿Por qué es que el amarillo es amarillo? ¿Por qué el sol es amarillo? Y desde eso, desde observar la naturaleza, el verde de los árboles y todos los colores. El color es más que un fenómeno óptico. Creo que todos tenemos un color favorito. El mío es el amarillo, ya lo repetí, y estos colores nos brindan, aparte de sensaciones, nos pueden llevar a transmitirnos algo, emociones también, recuerdos, experiencias y todo eso. Bueno, ya dijiste los teléfonos, el 38-50-31 y el 38-265-32. A todas las personas que nos llamen, yo les traje unos regalitos. Son unas postales de ilustraciones que he hecho de cositas, así que están muy monas. Entonces llámenos y lléguenle o cáiganle aquí y pues todos se van a llevar su regalito.
Bueno, que también vamos a intentar más tarde subir algunas fotos a la página para que las personas vean de qué se trata, si es posible, y se animen a participar. Va llegando ya también mi compañera Lizeth Pérez.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Liz? ¿Cómo te va?
Muy bien. Recordándoles que cuentan con líneas de comunicación para contactarse con nosotros al 238-265-32 y al 38-265-31.
Así es. Bien, bueno, muy interesante esto que nos comenta César. Hay estudios que señalan cómo los primeros años de vida definen cuál va a ser en gran parte del discurso que va a tener nuestra vida después. De ahí la importancia que, bueno, lo que hemos comentado ya en otras ocasiones en este espacio, que es muy importante que aquellos que son responsables de algún hijo, pues procuren involucrarlo en alguna actividad artística. Yo creo que entre más mejor. No sabemos en dónde va a florecer la semilla, pero es algo muy interesante. ¿Y por qué el color amarillo en tu caso?
Bueno, el color amarillo es de todos los colores es el primero que se nota, el primero que se distingue, es el color de la luz, es el color de la energía, es el color del sol. Entonces, no sé, a mí me gusta y me transmite precisamente eso, mucha energía. Es el color de Bob Esponja, además. Y bueno, yo quiero decir que Pantón ya lanzó su amarillo Bob Esponja y su rosa Patricio, entonces pues es un orgullo que ya haya un amarillo Bob Esponja nada más.
¿Quién, disculpa, lanzó esos colores?
La línea de Pantón, los Pantón, son los tonos de colores. Ya ves que hay amarillo huevo, amarillo canario, amarillo.
Fíjate, amarillo Bob Esponja. Hablando de eso, yo encontré, no sé si han visto a alguien por ahí que no recuerdo quién lanzó el rosa más rosa, no sé si han escuchado hablar de eso.
No, eso todavía no.
Bueno, pues es
como
un color,
el azul más triste de los azules.
Pues bueno, es verdad, pueden buscar en internet el rosa más rosa, inclusive pues habían personas que decían que, ¿cómo podemos saber que ese es el rosa más rosa? Pues total que lo patentó, el color está patentado, y hubo una persona que sacó el negro más negro. Y eso es muy interesante porque son microfilamentos que absorben toda la luz y no refleja nada, y esa tecnología pues es muy costosa y se está utilizando pues para tecnología militar, para otras cosas por ahí que no están muy dichas al público, y la persona que lanzó el negro más negro prohibió que la persona que lanzó el rosa más rosa comprara su producto. Bueno, cosas ahí un tanto interesantes. Bueno, César, entonces cuéntanos, una vez que comienzas a explorar los colores, defines cuál es tu color preferido, ¿qué es lo que viene después?
Pues experimentar, ¿no? Rayar, hacer trazos en dibujos, en la pared, en el piso. donde se me ocurría. Y esto es una invitación a, pues, ya lo dijiste tú, a las personas que tienen niños, que si rayan en las paredes, pues órale, déjenlos, porque es como un, es el comienzo para los niños de estar descubriendo algo, y entonces de ahí puede surgir algo interesante, y pues no se molesten por si sus niños rayan las paredes, a lo mejor de ahí sale el nuevo Jackson Pollock o Picasso.
Pues recordar las pinturas rupestres, ¿no?
Ah, que así fue como empezó los inicios del arte, claro.
Así es. Y bueno, y también si, bueno, porque depende, cada hogar es diferente, pero si la casa la están rentando y de pronto llega el dueño y ve que las paredes están rayadas, pues procuren tener algo para que el hijo dibuje. Si ya se dieron cuenta que el niño raya las paredes, cómprenle una cartulina grande.
No, fíjate, hay materiales muy, muy amigables ahorita, son marcadores de vidrio, entonces puedes rayar incluso la televisión. Yo aplicaba eso con mi sobrino, le encantaba comprar marcadores para vidrio y no les cuesta nada, mucho trabajo ni limpiarlos, ni dejarle así la televisión, incluso un espejo, y les encanta a los niños ahí estarse rayando, dibujándose caritas. Y es parte de su crecimiento. Igual como dices tú, las personas que rentan casas usualmente se quejan mucho de que hay que pintar otra vez la casa.
Bueno, es que es historia de mi infancia eso. Que de pronto teníamos la casa toda rayada y bueno, era un show porque después había que corregir todos los rayaderos que había. Bueno, César, ¿y a qué edad aproximadamente comienzas a dibujar? ¿Y qué es lo que te inspira a dibujar, aparte de los colores?
Ah, okay, a dibujar, pues yo pienso que desde pequeño. Mi madre dice que desde los 4 años empecé a leer, entonces yo digo que desde los 3 ya pintaba o hacía mis rayas donde quiera. Bueno, esto de dibujar es nada más como una actividad creativa. Agarraba, no sé, lo que tenía a la mano, un pedazo de gis, un pedazo de carbón y utilizaba, por ejemplo, la caja del cereal que por la parte de interna, y entonces ahí ya se puede dibujar. Y entonces esa es una forma también de fomentar la creatividad, ¿no? Utilizando los materiales que tienes a tu alcance y todo lo que está disponible para ti, para con el único afán de crear algo, de no imitar la naturaleza. A lo mejor es como uno empieza, como la mayoría de los que han pintado empiezan copiando algo, no sé, copiando un paisaje. Aquí se usan mucho los paisajes con órganos, con pitayas, pero a mí jamás me gustó pintar eso. Yo pintaba monstruos, yo veía caricaturitas y me encantaban Godzilla, Mothra y todos. Mothra, la polilla, es una polilla, entonces esta está llena de colores y era lo que me fascinaba, pintar monstruos de colores. Alebrijes muy mexicanos.
Yo creo que esta parte sí es cierto, como tú dices, todos empezamos como imitando algo, sí. y es verdaderamente, y también cuando empiezas a dibujar, a intentar querer darle forma a organismos vivos, creo que terminan pareciendo todos monstruos, ¿no?
Ah, sí, o una combinación de una iguana con un pterodáctilo y con un pájaro, entonces muy, muy raro. Pero pues así es como uno va agarrando su estilo y definiendo conceptos, y es lo que te lleva a ir experimentando.
Bueno, llega el momento de hacer el primer corte de estación. Los invitamos a que continúen con nosotros.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
I'm the sun, I'm the air.
Y bueno, estamos de regreso y antes de irnos al corte estábamos comentando aquí con César Solís Hernández, bueno, cómo él de pequeño pues comienza a explorar con los colores y comienza también a surgir el interés por dibujar y posteriormente por pintar. Nos comentabas algo interesante en el bloque pasado, César, y es sobre no tratar de imitar a la naturaleza. Actualmente podemos encontrar algunas pinturas hiperrealistas donde tal vez no te puedas dar cuenta si es una fotografía o es algo que esté hecho a mano. ¿Qué opinas acerca de esas nuevas manifestaciones artísticas? Hay algunas posturas que dicen que eso en realidad no es arte, porque está plasmando tal cual lo que está en la naturaleza. Hay quien dice que esa destreza en sí ya es una gran manifestación artística. ¿Qué nos pudieras compartir sobre esto?
Mira, el concepto de arte es personal. Cada quien lo toma de la manera en la que piensa. Para mí, bueno, vemos muchas definiciones en el diccionario que arte es una manifestación de la expresión humana. Para mí arte es una necesidad. Para mí arte es una constante búsqueda de algo que nunca encuentro. Yo me pongo a pintar y a pintar o a dibujar y generalmente me gusta lo que hago, pero nunca estoy conforme. Entonces yo pienso que estoy como es como un sentimiento faustico, como el Fausto de Goethe, que nunca está conforme con lo que tiene todos los conocimientos y todo esto, pero él quiere ir más allá, quiere buscar más. Entonces eso para mí es arte, una constante búsqueda que jamás se encuentra, que a lo mejor puedes morir y que no llegaste bien a comprender o aceptar, pues. Lo que hablabas del hiperrealismo, yo pienso que se necesita mucha destreza y mucha creatividad para realizar algo. Yo no podría hacerte, no sé, un árbol así perfectamente o un rostro perfectamente bien y que tú lo contemplaras y que te pareciera una fotografía. A quienes hacen eso, pues mis respetos, porque yo no puedo hacerlo. Lo mío es no tan abstracto, porque lo abstracto ya pasó muchísimo de moda, pero sí me gusta pintar, lo que sale de mi mente. Hay un movimiento que se llama el surrealismo y fue liderado por Dalí, que tuvo muchos exponentes, entre ellos Remedios Varo, que es una de mis pintoras favoritas y es una de las que yo veo su obra y me vuela totalmente la imaginación y que puedo pasar horas y horas viendo uno de sus cuadros, uno solo de sus cuadros quizás. Y es una pintora que tenía una técnica, hablando de técnicas, magnífica, impecable, que todo lo que pintaba lo hacía primero haciendo sus dibujos, haciendo sus bocetos y ya después los calcaba. Entonces de ahí, viendo todos las técnicas que usan esos pintores, de ahí también te puedes nutrir algo, no copiar, pero sí nutrirte. Y ella usaba también el raspado, y bueno, el raspado no el que se come, el raspado de raspar en el lienzo y ya abajo quedaba el color. Entonces era así como le daba las sombras y las luces. También usaba un pincel de una sola cerda y para afinar, y esto es muy interesante. Cada quien que use la técnica que quiera, pero el chiste se trata de crear y de estar descubriendo nuevas formas de crear.
Bueno, en tu caso, ¿cuáles son las formas que utilizas?
Mira, a mí me gusta mucho. Yo empecé con los colores. Mientras todos tenían Blancanieves, yo tenía mis Prismacolor y me encantaban toda esta gama de colores. El olor también de los Prismacolor me gusta. A lo largo de mi vida, pues he pintado con tinta china, blanco y negro. Ahora es lo que estoy haciendo más frecuentemente. Ya me alejé un poquito del color, pero ahora actualmente es lo que estoy haciendo. Pero también he probado la acuarela, el acrílico, el óleo, el collage, la fotografía. Me gusta mucho el ir a pajarear, lo que le llaman comúnmente pajarear, pero es ir a tomar fotos de aves. Entonces eso también no es... Ahora con esto de que cada quien tiene su cámara fotográfica en su celular, ya se ha desvirtuado mucho también del concepto de que si la fotografía también es un arte. Yo digo que sí, pero no cualquiera puede sacar fotos artísticas. Entonces, yo estoy también en el proceso de crear algo mediante la composición fotográfica, pero pues me falta mucho, todavía estoy muy verde en eso, pero sí me gusta ir a tomar fotos de pajaritos también.
¿Cuál consideras tú que es el nivel o qué diferencia a alguien que hace una fotografía artística de una simple foto amateur?
Oh, híjole, eso, bueno, aquí hay muchos fotógrafos, que se dicen fotógrafos, que tienen su camarita profesional y que clic, ya tomé una foto de un retrato, y pues no se trata nada más de eso, se trata de saber combinar luz y todos los elementos que se requieren para lograr una buena toma, que es el equilibrio, la geometría, bla, bla, bla. Hay un fotógrafo que a mí me gusta mucho y es David LaChapelle. Se dice que está sobrevalorado, pero a mí me encanta el trabajo que hace. Él realiza cada escenario que fotografía, todas las tomas que él hace son espectaculares. Entonces, pues cada quien, el arte es muy subjetivo y cada quien puede ver arte a lo mejor en un atardecer, y para mí eso no es arte, pero bueno, eso ya es cuestión de enfoques y de cada persona.
Sí, bueno, también nos comentabas que hay una técnica que dices que ha pasado ya de moda. Una pregunta que me surge de repente, si pensamos, por ejemplo, en los clásicos, ¿crees que también las técnicas que ellos utilizan hayan pasado de moda?
Bueno, no totalmente, pero el arte se trata de sorprender y de que cada día nos muestren algo nuevo. A mí me desilusiona mucho que haya personas que se digan grandes pintores y que sigan pintando ahorita cosas abstractas. Para pintarte algo abstracto, pues en 3 minutos lo haces, es derramar solamente la pintura sobre tu lienzo y pues ahí queda. Entonces, no sé. Yo recuerdo el primer lugar del concurso Atanasio Monroy este pasado, que ganó, que era un tríptico, así un tríptico muy pobre, que era precisamente eso, arte abstracto. A mí me gusta que el arte me sorprenda, que tengan cosas nuevas, cosas que no haya visto. O sea, a lo mejor ponme un marquito, no sé, octagonal y una estrella o algo, o pinta otra cosa, pero eso ya está visto, eso ya está pasado de moda. Quien lo hace primero pega 2 veces y no puedes estar imitando algo que ya se hizo.
Bueno, en música hay un ejemplo de Cage, se llama 432, que bueno, la obra consiste en lo siguiente: llega un pianista, se sienta y pasan 4 minutos 32 segundos y se levanta sin haber tocado nada y ya terminó. Bueno, dicen que los críticos los musicólogos, que en su tiempo fue algo importante hablar del no relato. Bueno, hay muchos ríos de tinta sobre eso. Okay, la idea está bien, pero yo no me imagino a alguien componiendo un 10:55, ¿no? Por ejemplo. Esa, la idea ya está, es buena la idea tal vez, pero ya está gastada y no es algo que se pueda estar explotando tanto, ¿no? No puede estar habiendo tantas composiciones que tengan en sí la misma idea. ¿Es un poco a lo que te refieres, lo que nos comentas ahorita?
Oh, sí. Bueno, sí podría haber una analogía en eso. Y yo no me imagino a gente que asista a un concierto, pues, a ver eso, porque no va a escuchar nada. O sea, si se trata de que no tocaba el tipo.
Ajá, no tocaba durante 4 minutos 33 segundos.
Entonces un 10:52 sería 10 minutos.
Un concierto de silencio.
Pero claro que todo el concierto no va a incluir nada más esta pieza. Nadie va a un concierto a escuchar una sola pieza, una sola canción.
Bueno, hay que ser muy incauto para caer en esas trampas.
Mencionando una película.
Antes de continuar, sí. Perdón, recomendar que busquen un poquito más sobre eso. Hay cosas interesantes, pero ya no sé si estoy en lo correcto, ya estaríamos tirando a lo conceptual, ¿no? A que te tengan que explicar de qué va. Y sí. Tú dices, bueno, si me lo vas a explicar todo,
pues ya no
en
funciona.
El momento en que tú no estés explicándolo, no estés dando este sentido a las cosas, pues como que una persona no te la compra, ¿no?
Exactamente. Ahora sí lo que comentabas. Iba a mencionar una referencia del cine. Es una película bastante extraña que precisamente a mí me sorprendió por lo diferente que maneja en el discurso, ¿no? Se llama Planeta Libre. Y precisamente ahí abordan este tipo de conciertos, un concierto de silencio. Entonces salen varias personas sentadas en el pasto, acá bien concentradas, y están unas personas que, digamos, son nuevas. Entonces se trata de que apenas quiere preguntar algo y le dicen ¡shh! Y todos se quedan callados, ¿no? Y ahí están compartiendo el momento de silencio. Y en el discurso después precisamente se explica cuál es el concepto detrás de un concierto de silencio. Que a final de cuentas tú te quedas, ¿qué? Pero la película, una tras otra cosa, te va ocasionando una reflexión. Es una película francesa y fue censurada en medio mundo. Precisamente porque se revela o fomenta el pensamiento contra algunos pensamientos y dogmas que tiene en este momento la sociedad, ¿no? Pero sobre todo sí habla de capitalismo, de antisistema, y es como muy innovadora, pero se llama Planeta Libre, por si la quieren buscar.
Bueno, pues ahí están dos recomendaciones. ¿Hay algo que quieras agregar sobre esto antes de irnos al... Bueno, pues entonces...
Vamos al corte.
Nos vamos directo al corte.
Ahora.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Bien, estamos de regreso y aquí surgió una pregunta que
que nos vamos a decir
quedó,
al aire.
Que quedó en el bloque pasado. Sí, lo vamos a decir al aire, creo que sí. Y bueno, no, más bien iba a comentar algo. Yo una vez vi un meme, no sé qué piensen ustedes de lo siguiente, y están unos personajes en una exposición y dice uno de ellos: es la tercera vez que vengo a una galería y están mejor el póster que las obras. Bueno, aquí quisiera comentar algo yo.
Sí.
A propósito de lo que mencionabas hace rato del arte abstracto, que si bien no dudo que existan exponentes que sí tengan alguna obra interesante dentro de esta, pero creo que al hacerlo así de subjetivo, sí da ese margen a que, bueno, llegue una persona y lo plasme alguna cosa sin sentido y te la quiera vender como arte. Hicieron un experimento en un museo, bueno, llevaron un lienzo en blanco y le dieron pintura a niños en un kinder y que cada quien hiciera lo que quisiera sobre ese. Lo colaron a un museo y lo colgaron. Y era sorprendente la cantidad de personas que estaban haciendo interpretación. Estamos hablando de personas que, bueno, visualmente sí se veía que sabían algo de arte. Habían señores que se veían ya con bastante experiencia haciendo una interpretación de cómo el artista estaba plasmando ahí un sufrimiento. Y bueno, era una chorrada muy interesante.
Sí, claro.
Y tú que te das cuenta que el contexto, ¿cuál fue? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto de verdad colectivamente nos podemos enfrentar a las exposiciones que hay aquí? ¿Hasta qué punto, bueno, se nos miente y nosotros caemos en la mentira?
Y es que también esto del arte se ha convertido en un negocio, no necesariamente para el artista, no necesariamente para quien crea, sino para todos las casas de subasta y todas las personas que compran o manejan arte. Tomemos el ejemplo de Vincent Van Gogh. Él en su vida vendió acaso 2 o 3 cuadritos por unos muy, muy pocos francos. Entonces él vivió en la miseria y murió todavía más en la miseria. El boom de sus cuadros es hasta que después de muerto alguien compra el de los girasoles en millones de dólares. Entonces está infravalorado toda esa toda su obra, y se hace pues con el fin de que si tienes algunas obras y órale, ya tienes esta y ya ves que esta está valuada en tantos millones de dólares, estas también van a tener cierto valor, cuando en la vida real, cuando en la vida del pintor, él los hizo solamente para decorar. Los girasoles fueron unos frescos que él pintó para decoración solamente de la Casa Amarilla, para que embellecieran el lugar. Él jamás se imaginó todo este boom que iba a pasar. Entonces sí, se ha convertido en un negocio, y pues hay quien sí comercializa con su arte, pero pues yo lo mío es nomás para mí. A lo mejor soy demasiado egocéntrico o egoísta, pero yo jamás he vendido ni pienso comercializar con algo de lo que yo he hecho. Yo he realizado cositas y se las regalo de repente a mis amigos y de vez en cuando los veo ahí colgados y digo, ah, mira qué padre, se ve muy padre ahí. Pero no me gustaría que por ejemplo, hacer una exposición y que todo el mundo estuviera entrando y saliendo, Eso sí, yo no. Yo para compartir soy muy, muy privado y a mí me gusta lo que yo hago. Entonces, el arte es para uno, para enriquecerse, nutrirse, conocerse uno mismo. Y a lo mejor llámenme envidioso, pero pues así soy.
Y hablando un poquito de esto del arte que tú haces, hubo una obra que salió, Carmesí. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto que se publicó en la Gaceta?
Carmesí es un color, es el color rojo intenso y pues nada más.
Ok. Y ¿cuántas exposiciones has tenido? Y bueno, Carmesí, además de esto, ¿Carmesí fue incluido dentro de algún proyecto más grande?
hiciste tu tarea. Bueno, sí, Carmesí fue una antología que salió, bueno, no sé si salió, si va a salir o si saldrá, pero que me deslindé un poquito de eso, pero que hice mi chamba como ilustrador y epiloguista de esta obra. Y bueno, sí, te trajiste hasta La Gaceta. Ajá. Y bueno, leo textual, dice César Solís Hernández, ilustrador y epiloguista de la obra, hace que los corazones de la tierra grana renazcan en la plácida calma del ocaso. La casa vacía, así se llama el epílogo, que por cierto traigo y me gustaría leerlo. Dura como 5 o 6 minutos, está muy, muy cortito. Y dice, la casa vacía con todo pintado, el mobiliario que debía estar ahí no está, una ventana que se abre al jardín y la cortina que se habría agitado si hubiera sido de verdad. Yo también digo eso, ojalá hubiera sido de verdad. Y bueno, esto está escrito por LLHI, Marcela, hispanista. Entonces, sí, fue un proyecto en el que participé y que, pues, si sale a la luz y lo ven, pues, ojalá que les guste. Se dice que no hay que juzgar un libro por la portada, pero estoy orgulloso de mi trabajo realizado. La portada me quedó muy mona. Es un corazoncito con flores y pues es de las postales que les traigo a regalar. ¿Por qué? Porque yo hice el trabajo, porque a mí me costó sangre, sudor, lágrimas, ¿no? Porque no lloro, pero sí, lo hice y estoy orgulloso de mi chamba.
Pero lo dices muy fácil, así como que un corazoncito con flores, no deberían de verlo, la verdad. Tiene un gran, se le ve la dedicación, se le ve un sentimiento, no es nada más un corazoncito con flores. Lo dice muy muy modestamente, muy humildemente.
Bueno, es que son muy, muy bueno. Es que es tan solo un dibujo de los muchos que realizo. Mira, te trajimos para que los veas estos. Eso es lo cierto. Que estoy haciendo ahorita. Ahorita ya dejé un poquito el color, abandoné el color y me interné en el blanco y negro y solamente estoy dibujando sobre el lienzo blanco con tinta, con estilógrafos, y es lo que me sale. Estoy un poquito también alejado de la tecnología. Ahorita están de moda y muy en auge las tablets y dibujar y colorear ahí en ellas, pero pues yo todavía no le hallo a eso. Algún día, porque dicen que es renovarse o morir, y pues no, yo no quiero morir, yo quiero seguir renovándome e intentando cosas nuevas y nuevas propuestas.
Bien, y sí es cierto. ¿Dónde has expuesto? Porque son muchos trabajos, muchos dibujos, y digo que sí ha de ver.
No, y no son todos, son los que me pude traer y y los que son de formato, porque también pinto en bastidores, esos pues no obviamente no los puedo traer, pero me traje pues los dibujitos que tenía a la mano. Yo estudié en el CUAD, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Envío saludos a todos mis compañeros de carrera si me están escuchando. Algunos dijeron que sí lo iban a hacer, si no les hago manita de puerco cuando los vea. Y ahí me tocó hacer un par de exposiciones colectivas, nada más, en el Centro Universitario. Aquí en Autlán, realicé una en el aniversario de un programa en el que estuve durante un año de esta misma radiodifusora, y fue con el tema del surrealismo. Fueron 5 obras, y fue esta tortuga. Mira, aquí te la traigo. Esta es una impresión nada más, pero esta gustó mucho. Esta sí me dijeron, compra, te la compro. Y yo dije, no, gracias. Entonces, mira, a mí me gusta, yo he inscrito mis obras a los concursos, a diversos concursos, y nunca he tenido ninguna respuesta favorable. Entonces yo digo, por algo son las cosas, porque yo veo ahorita todo el conjunto de obra y digo, wow, esto es mío, esto lo hice yo para mí, y a lo mejor si hubiera ganado, pues hubiera ganado un premio económico, y sí, me hubiera ido de viaje y ya me los hubiera gastado. Hubiera comprado materiales y hubiera seguido pintando, pero yo para obtener dinero utilizo otros recursos, tengo otro trabajo, y esto no lo veo como un trabajo, lo veo como mi vida, nada más, como un modo de vida en el que me permite conocerme y irme pues enriqueciendo.
Bueno, César, ¿por qué no nos comentas también, aparte de estas obras que has traído a compartir? Les recordamos que se comuniquen si quieren obtener alguna de estas.
O que vengan aquí a cabina.
O que vengan aquí a cabina a recibirla. Preguntarte de dónde te alimentas tú para dar vida a estas cosas que nos has traído a presentar.
Mira, yo suelo ser una persona muy ermitaña. A mí no me gusta como el viciarme. Yo si paso mucho tiempo en internet, a lo mejor puedo agarrar algo y copiarlo o de muchas cosas y hacer algo así. Entonces yo, a mí el internet me da fobia, todo lo que está relacionado así como con la tecnología, fobia. Pero sí, creo que es el encuentro con uno mismo y las ganas de hacer algo, las ganas de hacer algo que a lo mejor no hayas visto en otro lado. Creo que es eso principalmente.
¿Y en relación con las demás manifestaciones artísticas aparte de las plásticas?
Bueno, el arte imita el arte, entonces a mí también me gusta mucho la literatura. Yo te comentaba que dice mi madre que desde los 4 años leo. A lo mejor leía mamá, papá, nada más eso. Pero sí, toda mi vida he leído y también es una influencia para lo que hago. Yo tengo entre mis proyectos, entre mis sueños, el ilustrar un libro completamente, a lo mejor escrito por mí, a lo mejor que nada más tenga unas cuantas palabritas, pero muchos, muchos dibujos y mucho color. Ahorita estoy haciendo con estas láminas de blanco y negro un libro para colorear, que No va a salir a la venta, pero sí se los voy a regalar a mis amigos, los que me están escuchando, digan, hey, estoy esperando mi libro y zas, se los llevo luego, luego. Y pues muchas cositas más. Yo me gusta pintar mucho en tela, en bastidores, me gusta el óleo, ahorita estoy experimentando con el óleo y pues lo que salga.
¿Has ilustrado animales, personas, quimeras? ¿Qué te falta pintar?
Más quimeras que personas. Sí. Personas no me gusta pintar, ¿sabes? Ni fotografiar ni nada. Nada que tenga que ver con las personas. Pero sí, mira, me gusta, por ejemplo, tú estás viendo esta mona. Esta mona se llama Palmira.
¡Ay, como mi mejor amiga del kinder!
Muy bien. Y dicen que aunque la mona se vista de seda y escriba, mona se queda. Entonces, sí, de ahí viene mucha de las cosas que hago.
Okay. Bueno, pero entonces, ¿tienes otro objeto o tienes algo que quieras dibujar o pintar? Y la respuesta, guárdanla, porque tenemos que ir a una pausa.
Okay.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Del corte, lancé una pregunta a nuestro invitado, César Solís Hernández, y es, César, ¿te hace falta pintar algo dentro de todo el universo que tienes como tus quimeras?
Ah, claro que sí, pues hay muchísimas cosas que a lo mejor no tengo ni en mente, pero pues a la hora de hacer el primer trazo se van dando. Es como... Pues es como un enfrentamiento nuevo, es como una nueva batalla, el lienzo en blanco, porque ni sabes lo que vas a hacer. Ahí tengo algunos todavía que he dejado así como que en pausa y que digo, pues aquí ya no le voy a seguir, o que más tarde lo retomo, pero pues sí, quedan muchísimas, muchísimas cosas. Yo nunca he experimentado lo de hacer retratos a personas, pero sí algún día me gustaría intentarlo, porque es muy difícil. Quien haga eso, también mis respetos. Es más, mis respetos para quien cree cualquier cosa que sea artísticamente.
Okay, y bueno, nos habías comentado que tenías la intención de compartir con nosotros parte del proyecto de Carmesí. Entonces, no sé si quieras.
Pues nada, pues déjame lo encuentro y claro que sí. Yo estuve como epiloguista y el epílogo se titula Casa Vacía.
¿Cómo es que te invitan a este proyecto? ¿Cómo surge tu colaboración? ¿En qué te inspiraste para escribir este epílogo? Que realmente es algo muy, muy digno de compartir.
Pues mira, fue un ejercicio de los talleres que se imparten aquí en biblioteca y pues yo los tomé todos, son como 8, entonces sí, me sirvieron mucho, son muy buenos, los que los quieren tomar, recomendables, y entonces dice así, Casa Vacía. Casas en decadencia, la mía, la suya, todas. Amanecía, era la estación del año en que los árboles se desvisten y el paisaje se cubre de una alfombra en tonos ocres y dorados. El viento soplaba y hacía danzar cual odaliscas, furtivas hojas que al caer formaban la hojarasca de la tora de mis pasos. Crush, crash, crish, crush. El árbol sacudió sus ramas. Un perro que vagaba se divertía intentando atraparlas. Era gracioso verlo. De tan flaco y esquelético parecía la muerte saltar. Intenté tomar una hoja del suelo, la más dorada y marchita. Su fragilidad me lo impidió, al contacto con mis dedos crujió, y sin atender a sus lamentos, la froté entre mis manos, transformándola en fragmentos. Había pasado demasiado tiempo desde su caída, y ahora, con un soplo al viento, en polvo, se disolvía ante la mirada silente del árbol al que perteneció, y del cual colgaban aún algunas hojas verdes que temerosas temblaban al saberse presas de inevitable destino, desaparecer para siempre. A las hojas en los árboles no las mueve el viento, mentira. Las hojas tiemblan y mientras caen, danzan, su primer y último baile sin ensayos. ¿Qué es la vida sino una danza entre tumbas? Por eso es que algunas aprovechan las corrientes de aire y se dejan llevar, oscilan y se lucen robando destellos por instantes. Hay otras que se posan en invisibles hilos que la araña teje, pero tarde o temprano, todas caen. Cerré los ojos, permanecí en silencio reflexionando acerca de la metáfora existencial que la naturaleza me brindaba, temblando también. Si los abro y estoy para siempre en lo negro adiáfano, en la nada, ¡basta! Proseguí mi camino hasta llegar a la entrada de esta casa ahora vacía. Uno a uno subí los escalones sin lograr recordar el número total de ellos. 1, 2, 3, y cada escalón que subía era como cada día que sustituía al anterior, hasta llegar al fin. El fin tan oscuro como el origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En el jardín, algunas plantas conservaban su verdor y habían sobrevivido a pesar de la escasez de agua. Otras estaban secas por completo y servían de vivienda y alimento a diversos insectos. Tímidos rayos de sol cual lentejuelas brillaban a través de la enredadera que cubría las rejas. Sombras vegetales silenciosamente flotaban en la tranquila mañana. La maleza había cubierto las ruinas hasta ahogarlas. En los muros, fluctuantes manchas de humedad dibujaban formas. La erosión hizo que las paredes mostraran su verdadera cara, arrancando la pintura de cal que las cubría, desmoronando memorias, paredes firmes y estoicos guardianes de secretos llenas. Mudos testigos en esta casa donde el silencio es el único lenguaje. Pendiendo de un clavo, un calendario estacionado en la misma página, amarillenta desde hace años, y sobre un mueble apolillado, un reloj descompuesto. Libros por montones forrados de polvo y telarañas figuraban columnas antropomorfas, páginas convertidas en alimento de polillas, letras olvidadas que murieron sin ser pronunciadas, verdades falsas que jamás fueron compartidas. Al soplar sobre ellos, una nube de polvo se disuelve sin ánimo ni prisa, inunda el cuarto de una niebla espesa. Niebla la vida es, y aparece la nada al disiparse esta. Correrás, subirás o bajarás, atravesarás puertas sin salida, cargando el cansancio del infinito a cuestas, pero siempre regresarás a habitar tu casa vacía. Crush, crash, crish, crush. Es todo.
Bueno, César, gracias por compartir también esto que has realizado en el ámbito literario. Es muy, muy interesante y agradecemos que nos lo compartas. Llega ya el momento de tener que despedirnos. ¿Hay algo que te gustaría agregar antes de retirarnos?
Sí, bueno, saludos a todos mis amigos que prometieron escucharlo, a Néstor Vázquez hasta Tepa, a Diego también, a Dionisio, a As, a... ¡Ay, se me van! A todos los que hayan escuchado el programa, muchas gracias.
Recuerden, amigos, el libro y el proyecto se llama Carmesí, por si lo llegan a ver, y pues es todo de mi parte. Se despide del micrófono Lizeth Pérez.
Y Antonio Díaz. Nos sintonizamos el próximo martes.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.